Primera carta a los Corintios, capítulo 7, verso 3, dice: el marido cumpla con la mujer el deber conyugar, y asimismo la mujer con el marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugar, y asimismo la mujer cumpla con el marido. Como podemos observar ahí en ese pasaje que hemos leído, aquí se establece que la relación conyugar, y básicamente aquí está hablando de la relación íntima entre esposo y esposa, es algo que Dios ha establecido aquí como un deber que está establecido por Dios mismo con un mandamiento positivo, tanto para el hombre como para la mujer. Es lo que Dios espera que suceda en cada matrimonio. Dice aquí que el marido tiene el deber de cumplir con el deber conyugar. También la mujer debe de satisfacer a su esposo cumpliendo con ese deber. ¿Hasta cuándo deben de cumplir con ese deber? Naturalmente siempre, siempre. Dios ha dado al hombre y a la mujer órganos sexuales, no solamente para que a través de ello y su ejercicio tengan dos o tres muchachos y ahí detengan su actividad íntima, sino que este pasaje establece que ese es un deber que la pareja debe de cumplir hasta que la muerte los separe. Y aquí no se dice mientras tengan 40 años, mientras tengan 50 años, mientras tengan 60 años o hasta que tengan 70 años. La mujer y el hombre cumplan con el deber conyugar. ¿Verdad que no dice ahí el padre? La edad, límite de la actividad sexual en la pareja. No. El marido cumpla con la mujer el deber conyugar. Y también dice, asimismo la mujer cumpla con el deber conyugar con su marido. Cuando el hombre y la mujer se casan, contraen ese deber. Contraen ese deber de vivir el uno para satisfacer el deber que tiene el otro de recibir esa satisfacción. Y hermanos, esto es un asunto que ciertamente debemos de procurar cumplirlo en la relación matrimonial. Y naturalmente, es interesante ver que en la Biblia todos los mandamientos están acompañados de algún tipo de recompensa, de algún tipo de recompensa. Por ejemplo, Dios manda a los hijos a que honren a sus padres. Es un mandamiento positivo. E inmediatamente le da dos grandes promesas. Te irá bien y será de larga vida sobre la tierra. Pero también observemos que aquí el Señor le establece al hombre y a la mujer el deber conyugar. ¿Y cuál es el premio? ¿Cuál es el premio para el cumplimiento con ese deber? El orgasmo. El orgasmo masculino, el orgasmo femenino. Esa es la recompensa. Esa es la motivación básica y fundamental en el contexto de la relación íntima. Y naturalmente, cuando los cónyuges experimentan de manera continua y creciente esa recompensa, no será una carga cumplir con ese deber. No será una experiencia traumática para la pareja cumplir con ese deber. No será una situación de conflicto, de pleito, de separación, muchas veces de divorcio. El cumplir con ese deber. Tristemente vemos a muchas parejas en cuya relación se halla una situación de grande calamidad, fruto de la situación de insatisfacción. Porque se supone que toda relación íntima comienza, pero debe tener un final. Y no un final de derrota, sino un final de victoria. ¿Cuál es la corona de victoria de todo acto sexual en la pareja? ¿Cuál es la victoria? El orgasmo. Esa es la corona a la cual aspira todo hombre, toda mujer en su trato íntimo. Y en ese sentido, el hombre y la mujer deben de trabajar para cada vez más optimizar su relación, a fin de que haya una mayor y mejor experiencia en la intimidad, a fin de que sea cada vez más gratificante, a fin de que cada vez haya mayor expectativa para ir al lecho conyugal. No una situación de, oye, me toco otra vez, qué problema, qué carga, qué situación más traumática para mí, me toca otra vez la experiencia, es un trago amargo, no quiero que llegue la hora. Jamás debería ser esa la actitud de una esposa, de un esposo, en el contexto de su intimidad, jamás. De hecho, cuando eso está sucediendo, evidentemente que hay problema, deben de buscar ayuda. Por eso, hermano, hemos querido traer aquí esta serie, o esta miniserie, para tratar y enfocar la relación íntima, pero enfocándola más bien en lo que es el orgasmo. Por eso veamos las relaciones sexuales en el matrimonio. En el pasado encuentro que tuvimos aquí, vimos que una relación sexual en el matrimonio tiene por lo menos cuatro fases. Tenemos la fase de la excitación. Segundo, la fase de la meseta. Tercero, la fase del orgasmo. Y cuarto, la fase de la resolución. Decíamos que la fase de la situación es aquella que se da en virtud de los diferentes estímulos que el hombre y la mujer experimentan en el contexto de su relación íntima. Decíamos que la visión del cuerpo desnudo de la esposa, una caricia, una mirada, puede producir en el hombre excitación en su intimidad o para su intimidad. Decíamos también que en la mujer la excitación también se puede dar a través, sobre todo de palabras, sobre todo palabras románticas, a través de caricias suaves, placenteras, en sus partes íntimas. Estas cosas pueden producir en la mujer esa fase de la excitación. También decíamos que en la relación sexual tenemos la parte que llamamos la meseta. Si la excitación sigue aumentando, se pasa de la fase de la excitación a la fase de la meseta. Y en ese contexto, llamada de la fase de la meseta, la respiración se entrecorta, las pulsaciones son muy altas y todos los efectos de la excitación aumentan. También se produce el rubor sexual o un enrojecimiento, sobre todo de la parte de la cara y del pecho. La tensión muscular se aumenta. Al final de la fase de la meseta, cerca del orgasmo, es habitual tener la sensación de no poder más. Si la excitación desaparece durante la meseta y no se produce el orgasmo, se pueden causar o producir diferentes molestias. Al hombre le pueden doler los testículos y a la mujer se le puede congestionar la zona genital. Tenemos también la fase del orgasmo, que es la tercera fase. El orgasmo se presenta tras haber pasado las fases de la excitación y de la meseta. Durante el orgasmo, las pulsaciones y la respiración llegan a la máxima frecuencia e intensidad. Se produce una gran tensión muscular y también contracciones en la zona anogenital. En el hombre se produce la eyaculación. También en la mujer se puede dar, en algunos casos, un orgasmo líquido con una eyaculación muy parecida a la del hombre. Esta eyaculación puede estar relacionada con lo que le llaman el punto G. Finalmente, también tenemos la fase de la resolución. En la cuarta fase, la excitación decae y todo se relaja. Las pulsaciones y la respiración se desaceleran y regresan la sangre de los genitales al torrente sanguíneo. Las ansias de dormir o descansar por un momento aparecen. Así vemos que se da la intimidad en lo general. Está compuesta de esas cuatro fases. Y esto es importante tomarlo en cuenta para que podamos crecer en ese sentido, para que podamos ejercitarnos en ese sentido y para que podamos sacarle el mayor potencial de deleite y de placer que nuestro organismo es capaz de producir en cada una de esas fases. Fuimos creados con la capacidad corporal para sacarle el máximo de placer y de deleite a cada una de esas fases, conforme a nuestras circunstancias corporales, de salud, de vigor, de vitalidad. Debemos procurar que cada pareja, o que nuestra pareja en particular, alcance el máximo de placer y de deleite en cada una de esas fases. Fuimos creados para cumplir con un deber conyugar. ¿Y en qué consiste ese deber conyugar? Bueno, en experimentar cada una de esas fases y llevarla a su máxima explotación para obtener el fin para el cual cada una de esas fases fueron diseñadas y para lo cual nuestros cuerpos fueron dotados y capacitados. Debemos, en consecuencia, trabajar para eso. Trabajar para eso. ¿Cuál es el clima o ambiente? ¿Dónde el marido y la esposa deben empezar a trabajar para cultivar el árbol de la sexualidad que produce la exquisita fruta del orgasmo? Repito la pregunta, porque esto es importante. ¿Cuál es el clima o ambiente donde el marido y la esposa deben empezar a cultivar el árbol de la sexualidad que produce la exquisita fruta del orgasmo. Los orgasmos son como ciertas frutas y vegetales que solamente se producen, solamente se dan grandes, sanos, hermosos y sabrosos cuando se cultivan en esos espacios especiales, cerrados, llamados invernadero. Ahí se producen los mejores vegetales, las mejores frutas, las más lozanas, las más jugosas, las más apetitosas, se producen en ese ambiente aclimatizado. Fuera de ahí se pueden dar, pero no con la calidad, no con la calidad que se producen en esos ambientes. Pues mis amados hermanos, con el orgasmo sucede lo mismo. Con el orgasmo sucede lo mismo. Nuestros hogares están llamados a ser esos invernaderos. Esos invernaderos donde se cultivan los exquisitos y placenteros frutos o frutas llamadas o llamados orgasmos. No pocas parejas viven discutiendo por el sexo y llegan a niveles terriblemente calamitosos de deterioro en sus relaciones íntimas, producto precisamente de que por su circunstancia de pecado en que están viviendo, han roto las telas metálicas que son colocadas para proteger el invernadero e impedir que lleguen bichos raros y otras temperaturas que no sean las idóneas para producir los frutos. Hay muchos matrimonios que ya ni siquiera hablan del tema de la sexualidad. Piensan que la única salida es el divorcio para conseguir otra u otro que le resuelva ese problema, que le satisfaga esa necesidad que tiene. Para estar preparado en la cama, tanto el hombre como la mujer necesitan lo que yo llamo un microclima celestial. Un microclima celestial en sus casas a la semejanza de un invernadero. Para lograr un alto grado de satisfacción sexual, la pareja debe mantener una frecuencia sexual constante, divertida y entusiasta. Constante, divertida y entusiasta. Así debe de ser mantenida la intimidad en la pareja. ¿Para qué? Para que sea placentera y para que siempre sea una relación creciente. Y para lograr ese microclima, para lograr esa ambientación tipo invernadero en nuestros hogares, hay principios que debemos tomar en cuenta y poner por obras o practicar. Primero que nada, debemos de practicar el beso profundo y apasionado. Practique el beso profundo y apasionado. Recuerden esos besazos que se compartían cuando eran novios. cuando eran novios. ¿Todavía se besan así como cuando eran novios? Aún se besan así, como cuando eran novios. En el matrimonio deben haber besos en las mejillas y en los labios, de manera superficial. Pero yo no hablo de esos besos superficiales en la mejilla o en los labios, que se dan para saludarse cuando uno llega. Hola, mi amor, ¿cómo tú estás? Chua, chua, ¿cómo te fue? Fue bien. No hablo de esos besos. Hablo de los besos que aceleran a millón el corazón, que prenden la bilirrubina y la ponen al rojo vivo. De esos besos es que estamos hablando. Y esos besos profundos y apasionados deben ser constantes, hermanos. Deben ser constantes en el matrimonio. Cuando hay muchachos, tranquilo en esa habitación ahí, en el baño. La soledad, la tranquilidad. Cuando los muchachos están fuera, aprovechen. Y bésense. Disfrútense. Durante el día. No estoy hablando de la noche, 3 minutos antes de ir a la cama. No estoy hablando de eso. Estoy hablando durante el día. Esos besos, tipo noviazgo, de los tiempos del noviazgo, preparan emocionalmente, preparan mentalmente, sobre todo a la mujer, para que cuando llegue a la cama, los motores estén más o menos calientes. Cantar de los Cantares, capítulo 4, verso 11, dice: tus labios destilan miel como panal. Oh, novia mía, miel y leche hay debajo de tu lengua. Y hermano, eso no es verdad nada más la solamita. Eso es verdad de cada esposa. Cada esposa tiene un panal de miel en la boca. Y es el deber del marido exprimir ese panal para sacar esa miel. Se está perdiendo ahí. Y da pena que se pierda. ¿Usted no cree que da pena que se pierda esa miel? ¿Usted se va a perder? Si usted en una caja y la exprime y se la come, se la toma, se va a perder. Y eso no es justo. Que tanta miel, tan sabrosa miel se pierda por falta de un esposo que es diligente en ir a su panal para exprimir ese panal y sacar miel. ¿Cómo se puede lograr eso? ¿Qué medio establecido para eso? Los besos. Cantares 5:1. He comido mi panal y mi miel. He comido mi panal y he comido mi miel. Este hombre no perdía tiempo. No perdía tiempo. Dice, he comido. No es que comeré, yo he comido. Y seguiré comiendo. Entonces, para un orgasmo, hermano, se requiere que se practique el beso profundo y apasionado durante el día. Saquen tiempo para eso. Eso es algo que ayuda a experimentar luego en la cama ese orgasmo. 2, practiquen las caricias. Además del beso profundo y apasionado, se debe de practicar la caricia. Comiencen a acariciar y a besar cada centímetro del cuerpo. Cada centímetro del cuerpo, desde los pies y hasta la cabeza, debe de ser aprovechado al máximo. para ser acariciado con ternura, con interés y con la decidida voluntad de causar y de encender la pasión, esas emociones de placer y de deleite. Dios dotó nuestro cuerpo de una maravillosa red neurológica de nervios y de que transmiten sensaciones exquisitas de cualquier parte del cuerpo, de cualquier parte del cuerpo, por remota que sea, puede transmitir sensaciones placenteras y deleitosas desde cualquier parte del cuerpo que sea. Una caricia puede desprender multitud de emociones placenteras y deleitosas. Para eso nos dotaron de una extraordinaria red nerviosa, para que podamos aprovechar cualquier parte del cuerpo y sacarle el fin, el propósito por el cual Dios lo creó. Eso contribuye y ayuda grandemente a preparar tanto al hombre como a la mujer para el orgasmo. Las caricias de todo el cuerpo crean ese clima y ambiente necesario para que tanto el hombre como la mujer puedan experimentar esa preparación emocional que se requiere para que haya realmente una excitación placentera durante el acto conyugal. Busque y descubra cuáles son las caricias que más le agradan a su cónyuge. Hay zonas en el cuerpo que cuando usted solamente le pasa cerca, inmediatamente la persona se ruboriza, porque es altamente sensible en esa zona de su cuerpo. Entonces usted debe de preguntarle, ¿dónde tú quieres que yo comience el trabajo? O ella llevarle la mano, dice mi esposa por aquí. Usted también puede tomar la mano de él, porque a veces el hombre es medio bruto, medio zamuro, medio vergonzoso, y necesita de la mano, de la ayuda de la esposa. Mira, mi amor, es por aquí la cosa, es por aquí el asunto, dale por ahí que voy subiendo, tú vas a llegar por ahí. Eso, hermana y hermano, es algo que en la pareja debe de practicarse. Las caricias, busquen y descubran esas zonas especialmente sensibles y que producen gran placer, gran deleite, gran gozo, gran felicidad en la pareja cuando ella se entrega, cuando él se entrega para que tú le acaricies. Tercero, practiquen la higiene. La higiene. Explorar y abrazar el cuerpo de otro es mucho más agradable cuando él mismo posee una buena aroma. ¿O no es así? Los malos olores generalmente son desagradables y desaceleran el corazón, que debe producir emociones de entrega. Cuando usted recibe un mal olor, usted no quiere entregarse, usted quiere retirarse más bien. Usted quiere huir de la relación, quiere apartarse de la relación. Entonces usted debe de practicar una buena higiene. Y por naturaleza, tanto el hombre como la mujer, tenemos olores a veces desagradables. Esa es la realidad. Somos polvo, recordemos esto. Que estamos un cuerpo hecho de polvo. Sudamos y expelemos muchas veces olores desagradables. Para eso se hicieron, inventaron los perfumes, los buenos desodorantes, estos jabones color, que son exquisitísimos, las colonias, o sea, fueron creados, hermano, para producir en el cuerpo humano unos olores exquisitos, especiales, que sin lugar a duda ayudan a crear un buen ambiente, una buena ambientación, un buen clima para desarrollar la intimidad, para practicar la intimidad. Eso es así. Debemos de procurar la higiene. Cantares capítulo 4, versos 2 y 13 dice: y la fragancia de tus vestidos es como la fragancia del Líbano. Un jardín cerrado es mi hermana y novia. Un jardín cerrado. Oiga qué interesante está esto. Esta mujer, cuando iba a la cama de su esposo, iba más olorosa que un jardín con muchas flores. ¿Y a qué que huele? A rosa, a gardenia, a clavel. Oye, pero esto es una cosa terrible. Obviamente lo volvía loco. Lo volvía loco ahí en ese ambiente. La fragancia de tus vestidos es como la fragancia del Líbano. Eso habla de exquisitez, habla de fino, de finura, habla de delicadeza. Y él agrega: un jardín cerrado es mi hermana. O sea, donde los olores no se evaporan, no se esfuman, no se van, porque todo está herméticamente cerrado. No hay brisa que azote para disiparlos. Ese ambiente es importante cultivarlo, como vemos está en la palabra de Dios, para la intimidad, para una buena intimidad. Cuarto, acondicionen el ambiente con aquellas cosas que ayuden el eros de nuestros cuerpos. Acondicionen su ambiente, su alcoba, con esas cosas que ayudan el eros de nuestros cuerpos. Hay muchas parejas que son incentivadas por las velas aromáticas. Para esa cierta vela que son, según los que la venden, son afrodisíacas. Expelen unos olores porque tienen unas especies que incentivan las emociones, que cultivan las emociones. Y la venden para ese fin, velas aromáticas. La temperatura también. La temperatura. Soy de los que creo que el aire acondicionado no es un gasto superfluo, es una buena inversión. Es una buena inversión. Y qué bueno que ahora han inventado los famosos inverter, aires inverter, que gastan igual que un abanico de eso, quizá menos. Porque, mis hermanos, no es lo mismo estar con un calorazo quemándose que estar con una temperatura de 18. No es lo mismo, ni es igual. No es lo mismo, ni es igual. Una buena temperatura, una temperatura acogedora, crea un clima y ambiente donde usted puede echarse en los brazos de su esposo o de su esposa para calentarse. Y ahí, en ese contexto del calentamiento, se encienden las pasiones y las emociones que llevan a uno al disfrute. La música, hay buena música. Hay buena música que también pueden ayudar a crear ese ambiente acogedor, ese ambiente relajante, erótico, para ser disfrutado en la intimidad. Todo eso ambienta, hermano, y crea una circunstancia, un espacio en donde realmente uno se puede desconectar de todos los problemas, de todos los afanes, de todas las cosas que agobian y asfixian a uno. y que lo mantienen con el moco para abajo, porque vivimos en un mundo difícil. Pero tenemos que sacarle la vuelta usando la sabiduría de Dios para esos fines. Quinto, procura hacer aquellas cosas que más satisfacen a tu cónyuge. Procura hacer esas cosas que más satisfacen a tu cónyuge. Y esto es importante porque una mujer puede disfrutar la relación sexual aún, y esto lo subrayo, aún cuando no siempre alcance el clima u orgasmo. Una mujer puede experimentar deleite grande y extraordinario en la primera fase y en la segunda fase, aunque no llegue a la tercera y a la cuarta. Pero si usted se entrega a satisfacerla a ella con aquellas cosas que realmente le agradan, le puede causar y producir un gran placer, aunque ella no llegue al clima de la relación, al orgasmo. Las mujeres disfrutan de la sensualidad de los abrazos, por ejemplo, disfrutan eso, disfrutan grandemente de esos besos profundos y encendidos. Ellas disfrutan de las caricias tanto como del clima. ¿O no es así, mis hermanos? ¿Estoy equivocado? Por supuesto que sí. ¿Verdad que sí, querido? Completamente. El placer sexual de las mujeres se produce en muchos niveles. En muchos niveles. Además del orgasmo. Si tú no sabes qué le satisface a tu mujer, como decíamos hace un momento, pregúntale. Pregúntale. Si el orgasmo es importante para ella, asegúrate de ayudarla a alcanzar esa meta. Proponte. Hazte también esa meta y ayúdala a que ella llegue ahí, a obtener esa meta, ese objetivo. Tú debes de asegurarte de que ella llegue allí empleando todo tu cuerpo para ese fin. Todo tu cuerpo para ese fin. Tu miembro viril, tu boca, tus manos, todo debe ser usado para que ella llegue a ese fin, para conducirla a ella a alcanzar la primera fase, la segunda fase, la tercera fase, la cuarta fase. Esto quiere decir que tú debes ser paciente, mientras te ocupa de la necesidad que tiene tu esposa. Hay mujeres que pueden tardar media hora para llegar a la meseta, otras pueden tardar 45, una hora, dos horas para llegar allá arriba a la meseta. Y tú tienes que ser paciente. Paciente, aunque tú ya hayas llegado hace rato, tú debes de esperar y trabajar para que ella llegue también, para que ella llegue también. Recuerda lo que decíamos el pasado sábado. El sexo está diseñado para dos. Hay un servicio servido para dos. Hay dos platos. Y ambos deben de comer del plato hasta que quede vacío. El hombre muchas veces come rápido y a veces ni masica bien la comida. Se la traga, no masica. Y se llena. Las mujeres muchas veces mastican al paso, piensan, vuelven a masticar. Son lentas en el proceso. Hay muchos que son como solos, tristemente así sucede. Comen solos. Y eso así no fue que hablamos. Eso, el ser, la intimidad es una mesa servida para dos. Y hay comida para dos. Los dos deben de llegar allí hambriento y servirse 50-50. 50-50. Se deben de servir. Es la manera en que se debe de desarrollar la sexualidad de principio a fin, hasta que ambos queden plenamente satisfechos. Debe de ser paciente mientras se ocupa de la necesidad que tiene tu esposa. Ella tiene la necesidad de ser acariciada suavemente, de ser abrazada, de ser besada ardientemente al recorrer cada una de sus zonas eróticas. Y en eso tú debes de ser paciente, porque en ese camino es donde tú la vas a llevar hasta la cúspide de la meseta, donde ella ha de experimentar el terremoto. En el desarrollo del acto sexual, procura un ritmo con ella, ir a la misma velocidad que ella. ¿Es mejor que ella alcance el orgasmo primero? Es una pregunta que tú debes responderte. ¿Qué es mejor? ¿Que tú llegues primero o que ella llegue primero? ¿O es mejor que ambos lleguen juntos? ¿Qué es mejor? Aunque ya tú hayas llegado al clima, tú debes de seguir buscando la manera de satisfacerla a ella. Si ella no ha alcanzado el orgasmo, debe seguir estimulándola y observa las señales que ella puede estar dando para avanzar hacia su culminación, hacia su arribo o llegada a la meseta, porque dan señales en ese sentido. Si ella no ha alcanzado el orgasmo, sigue estimulándola y obsérvala. Esto es importante, hermanos. Continúa con la estimulación manual directa del clítoris, ya sea fuera o dentro de la vagina, en caso de que tú hayas llegado ya, hasta que ella llegue a ese fin. No la deje en el camino. No la deje en el camino. Si interrumpes las caricias, tu mujer perderá la excitación, y si quiere llegar al orgasmo, tendrá que comenzar de nuevo, lo cual muchas veces es muy fastidioso para el hombre. Después que está allá arriba, a mitad del camino, entonces se devuelven para atrás a comenzar de nuevo otra vez. Eso es bien fastidioso. Si interrumpe la caricia, repito esto, si interrumpe la caricia, tu mujer perderá la excitación, y si quiere llegar a que ella, si quiere que ella llegue al orgasmo, tú tendrás que volver a comenzar posiblemente en cero, lo cual muchas veces es muy frustratorio para la mujer y muy agobiante para el hombre. ¿Saben ustedes, mujeres, cuál es la mejor posición que ustedes pueden adoptar para llegar a un orgasmo rápido? ¿Lo saben? Si no lo saben, pregunten. Yo no voy aquí, como les decía anteriormente, no voy a dar detalles de cosas íntimas, Estoy dando principios generales, entendemos que son bíblicos, pero hay posiciones que ayudan a la mujer a obtener un orgasmo pronto, grande, extraordinario, placentero. Si usted no lo sabe, pregunte, mi hermana, investigue, porque eso está en los libros y hay buenas hermanas expertas, conocen de la materia, que le pueden ayudar, que le pueden ayudar. Sexto, comprendan los diferentes tipos de sexos. Muchas veces soñamos con tener sexos perfectos, con orgasmos múltiples, donde sacamos 100 en cada experiencia de intimidad que tenemos en el lecho. Hermano, eso es posible siempre. Siempre estamos preparados corporalmente, físicamente, mentalmente para sacar 100. Satisfaciendo cada fase, fase 1 completa, 100, fase 2 completa, 100, fase 3 completa, 100, fase 4 completa, 100, 400. ¿Usted cree que es posible eso? Siempre. Yo me imagino que antes de que el pecado entrara al mundo y nuestro cuerpo, antes de que nuestro cuerpo fuese sujeto a tantas debilidades y flaquezas, yo estoy plenamente seguro de que Adán sacaría 100 y Eva sacaría 100 en cada intimidad que tuvieran. Pero después del pecado, eso es imposible. Eso es imposible. Por más saludable que esté el hombre, por más saludable que esté la mujer, es imposible que pueda sacar 100 y satisfacer al 100%. En cada experiencia, en cada ocasión, al esposo o a la esposa. Eso es imposible. Pero, en ese contexto, aunque no siempre saquemos 100 en cada experiencia de intimidad que tengamos, debemos de entender las varias razones que podemos tener para experimentar o para tener relaciones sexuales. Muchas veces tenemos intimidad con nuestro cónyuge para satisfacer la necesidad del momento de uno de los cónyuges. Para satisfacer la necesidad de uno de los cónyuges. Mi cónyuge tiene hambre, déjame darle comida, aunque yo mismo no esté preparado para eso emocionalmente, aunque yo no llegue al clima, pero ella quiere llegar, déjame yo ir y resolver con ella, para que ella se satisfaga, o para que se satisfaga. Podemos llamar a eso sexo rápido. Comida instantánea. Comida instantánea, del momento, preparado al vapor, inmediatamente. A veces el sexo será algo funcional, donde tú dirás, no tengo deseo, pero mi pareja necesita algo ahora mismo y yo lo voy a complacer. Eso también puede suceder. Aunque tú no llegues, porque hay poco tiempo, a veces las circunstancias que te rodean no son las más óptimas, y hay que resolver, porque él tiene hambre y tú tienes comida, bueno, tú le vas a dar. Otras veces, el sexo puede ser para traer consuelo, cuando la providencia de Dios nos ha traído una experiencia devastadora, y el único alivio se encuentra en los brazos de tu cónyuge como amante. Y en ese tenor, se puede tener intimidad con la pareja para buscar consuelo, para buscar aliento, para sentir que no estamos solos, que somos una sola carne. Y en este contexto generalmente no se llega al clima. Son contextos especiales que se dan. Ahora, es importante saber que no siempre la meta del sexo es el orgasmo. No siempre la meta del sexo es el orgasmo, sino relacionarme con mi pareja, conectarme con ella para probarme a mí mismo de que somos una sola carne. Y eso es importante tomarlo en cuenta. Porque muchos conflictos se dan en la pareja porque uno de los dos se niega a tener intimidad cuando uno de la pareja tiene necesidad. Entonces, como yo no estoy emocionalmente preparado y sé que en esa condición no voy a llegar al orgasmo, entonces yo me niego, porque si para mí no hay, pues para ti, tampoco para ti debe de haber. Ahora, en un matrimonio santo, ese espíritu no debe de estar presente. Ese espíritu no debe de estar presente. Aunque tú no vayas a llegar, porque las circunstancias no te lo permiten en ese momento, y tú estás consciente de eso, tu cuerpo debe ser entregado a tu esposo si lo necesita. Aunque sea por 5 minutos, por 3 minutos, por 10 minutos, tu cuerpo completo debe de ser entregado a tu cónyuge para que él satisfaga esa necesidad. Son 3 minutos, pues. No, yo estoy cambiado ya, pero, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a resolverte, ¿ven? Me resuelve. Y obviamente, hermanos y hermanas, es un antídoto para la comida chatarra que andan ofertando en la calle, que no faltan. Pero cuando tu cónyuge está bien comido, le pueden brindar filete. ¡Filete! ¿Y qué dirá él? Estoy lleno, yo no necesito esa cosa. Sigue tu camino, que yo no necesito eso, yo estoy lleno, estoy satisfecho. Por eso, el sexo a veces será algo rápido para satisfacer la necesidad del momento de tu cónyuge, número uno. Dos, a veces el sexo será algo funcional, donde tú dirás, no tengo deseo, pero mi pareja me necesita ahora mismo y lo voy a complacer, aunque yo no tenga deseo. Y tres, muchas veces el sexo es un medio de consolación para animar y cambiar el estado anímico, depresivo, que muchas veces coge uno por la pela que hay afuera en el mundo. ¿Se entiende el punto? Séptimo, procuren que el sexo apasionado sea el más frecuente. Vimos tres contextos para la intimidad. De consuelo, funcional y es rápido. Rápido, funcional y de consolación. Será el contexto donde el sexo se puede dar en una pareja. Ahora, séptimo, procuren sobre todas las cosas que en su relación el sexo apasionado sea el más frecuente. Porque cuando el hombre o la mujer se sienten frecuentemente insatisfechos y perciben que el otro solamente busca placer momentáneo e independiente de ella, entonces se sentirá usado por ti y se sentirá vacío, vacía en su relación contigo. Verá que tú la estás tomando simplemente como un instrumento momentáneo de placer y nada más, sin que te dé un comino el que ella esté contenta o no esté contenta en su relación íntima contigo. Todo cónyuge desea experimentar todo el espectro del sexo con todos sus matices. Todo cónyuge desea experimentar en su vida todos los espectros del sexo, todos los matices, todas las particularidades placenteras que brinda el sexo. Toda pareja, todo cónyuge, todo esposo, toda esposa lo desea experimentar. Y tú eres el instrumento que le ha de guiar, que le ha de llevar a experimentar cada uno de esos matices que el alma necesita experimentar. Por eso debe haber una entrega apasionada en los brazos de tu cónyuge para que él pueda experimentar esos matices físicos, emocionales, espirituales y sentimentales o afectivos que solamente tú puedes brindar y nadie más. Solamente tú le puedes brindar ese manjar y nadie más. Tú fuiste diseñada para eso, diseñado para eso, para que tu cónyuge pueda experimentar cada uno de esos matices físicos, emocionales, espirituales y afectivos, y de manera continua y creciente. No, no decimos que el sexo rápido sea malo, pero si tú solamente comes comida rápida, ¿qué va a pasar contigo? Si tú nada más comes comida rápida, comida rápida, comida rápida, va a tener problemas. 8. Aprende cuáles son los estímulos sexuales que le agradan a tu pareja. Aprende cuáles son los estímulos sexuales que le agradan a tu pareja. Si bien es cierto que el hombre se puede excitar con todo lo que le muestre su mujer, no lo mismo sucede con la esposa. Ella no siempre se excita con todo lo que le muestre el marido. No siempre se excita así. Hay esposas que se pueden conectar con su esposo para las relaciones íntimas mediante el toque de los brazos y las caricias del marido. Otras son del tipo háblame. Hay mujeres que se conectan por los oídos. Cuando el marido le habla en un lenguaje romántico, haciendo del cuerpo de ella poesía, como lo enseña Cantar de los Cantares. Evidentemente que esa mujer era del tipo háblame, Cantar de los Cantares. Esa era la particularidad de esa señora. Háblame, por ahí él la prendía los motores inmediatamente. Cuando él cogía por ahí, eres como la yegua de... Oigan, una metáfora horrible. Hay mujeres que son del tipo, escúchame. Se conectan con el marido cuando el marido se sienta tranquilo y ella allí empieza... Tilila, 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 tilila. Y se vacía. Entonces, después que ella se desagua de toda esa agua turbia que había dentro de su corazón, entonces, cuando saca todo eso que le preocupa y afecta emocional y mentalmente, cuando lo saca para afuera, entonces ya a partir de allí está emocional y físicamente, mentalmente hábil para una entrega plena en los brazos de su amante. Hay mujeres que se conectan con el marido después de un buen devocional, después que van a la presencia de Dios y allí derraman sus corazones en oración y en súplica delante de Él, después de que cantan dos o tres himnos y escuchan la palabra de Dios leída y hablan allí de los negocios del Señor, entonces allí ya están seda para entrar a la intimidad. Esas particularidades la encontramos en muchas mujeres y las mismas deben ser tomadas en cuenta por el marido para que pueda conectarse con ella si desea tener un plato suculento en la intimidad. Pues no es verdad que una mujer cargada de temores y de problemas y de dudas y de preocupaciones estará emocionalmente libre para poder entregarse a su esposo. Eso es imposible. Eso es imposible. Tu esposa, en noveno lugar, estará lista para que la lleve a través de las cuatro fases de la intimidad si se siente segura y protegida. Una esposa estará lista para que tú la lleve por las cuatro fases de la intimidad si ella se siente segura y protegida en el marco de tu vida familiar. Si ella se siente segura cuando tú la rodeas con tus brazos, cuando provee el sustén de la familia, cuando la perdona y la acepta como ella es, cuando sabe que tú eres fiel a ella, esa mujer estará lista para entregarse en la intimidad en tus brazos. Cuando tiene la seguridad de que tú estás a su lado y la vas a seguir amando a pesar de que le cambie su figura, cuando sabe que tú eres fiel a ella a pesar de que le cambie su contextura física después de los partos y de las comederas, de seguro que esa mujer estará dispuesta a entregarse siempre en tus brazos. Cuando tienes la seguridad de que tú la valoras más que a nada en el mundo, cuando un marido inunda a su esposa con palabras de valoración, de seguro que aumentará en ella el deseo sexual para entregarlo a su marido. Finalmente, hermanos, los beneficios. ¿Cuáles son los beneficios del orgasmo y de la sexualidad en el matrimonio? Voy a citar, esto no es mi autoría, dos investigaciones que se han hecho a nivel de universidades para mostrar los beneficios del orgasmo, tanto en el hombre como en la mujer. Dice el autor: todos los aquí presentes de seguro que han experimentado un gran sentido de bienestar después de un encuentro en la intimidad, pues ese es solo uno de los múltiples beneficios que se obtienen de un orgasmo. Así lo explican Berly Whipples, Barry R. Kimasu y Carlos Beyer Flores en el libro The Science of Orgasms, o La Ciencia del Orgasmo. He aquí las ventajas que aporta a tu salud el sexo y el orgasmo. Número uno, libera estrés. No tiene que ser una científica o un científico para saber que el buen sexo provoca un estado de relajación. Esto se debe en parte a la oxitocina, una hormona que tu cuerpo produce cuando tienes contacto físico y estimulación sexual. Su nivel aumenta de 3 a 5 veces justo antes de un orgasmo. 2. Fortalece el corazón. El orgasmo fortalece el corazón. Tu nivel de estrógeno aumenta cuando tienes relaciones sexuales con frecuencia. Esta hormona te ayuda a reducir los riesgos de enfermedades cardíacas. 3. Alivia el dolor. La oxitocina que se libera con el sexo también ayuda a producir endorfinas que te pueden aliviar desde un dolor de cabeza hasta el causado por la artritis. Qué interesante está eso. También reduce los riesgos de cáncer. Varios investigadores han sugerido que el sexo podría reducir el riesgo de cáncer debido al aumento de oxitocina y de la hormona DHEA, por sus siglas en inglés. Un estudio en particular mostró que el sexo ayuda a eliminar del seno líquidos que contienen células cancerígenas. También ayuda a dormir. Un buen orgasmo ayuda a dormir. La oxitocina y las endorfinas que se liberan durante el acto sexual tienen un efecto sedativo que ayuda a dormir. También combate las gripes y los catarros. Oiga, qué interesante está esto. Un estudio realizado en Wake University en Pensilvania observó que las personas que tienen sexo una o dos veces a la semana tienen un 30% más de un anticuerpo que fortalece el sistema inmunológico. Termina esa cita de esos investigadores. Otra investigación, note lo que dice esta otra investigación. Dice lo siguiente: 1. Tener relaciones sexuales y llegar al orgasmo puede aliviar fuerte dolor de cabeza, coincide con el otro. Descongestionar la nariz y ayuda a combatir las alergias. ¿Qué le parece? Está muy bien, hermano, eso. Potazo jarabe. Carísimo. 0 Winasol. 0 antialérgico. Dos. Un estudio británico que contempla la relación entre orgasmos frecuentes, uno o dos por semana, entre paréntesis, y el índice de mortalidad en varones. En un seguimiento de 10 años, el investigador encontró que los hombres que tenían orgasmos frecuentemente corrían un riesgo de muerte 50% más bajo que los hombres que tenían orgasmo con una menor frecuencia, menos de uno al mes. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece ese datico ahí? O sea, un hombre que tiene orgasmo uno o dos a la semana, tiene un nivel de riesgo un 50% menor que un hombre que tiene orgasmo una vez por semana. Al mes, una vez por semana, una vez al mes. ¿Lo entendió o no lo entendió? O sea que el orgasmo masculino reduce el infarto en un 50%, en contraste con otros que tienen orgasmo una vez al mes. Tercero, manifiestan que los orgasmos y los juegos sexuales en general pueden ser una estupenda forma de ejercicio. El sexo frecuente y los orgasmos pueden conllevar otros beneficios en el funcionamiento cardíaco. Se acabó la corredera y los gimnasios. Estudios australianos, en cuarto lugar, donde se entrevistaron a 2.000 hombres menores de 70 años, se encontró una conexión entre los hombres que eyaculan con regularidad 4 o más veces por semana y una reducida incidencia de cáncer de próstata. Es otro buen dato también. Al momento de llegar al orgasmo, el cerebro se relaja y algunas de sus regiones se apagan, por lo que es fácil olvidar malos pensamientos y sensaciones de ansiedad. Está bueno eso también, ¿eh? Sexto, un estudio realizado en la Universidad de Wake, en Pensilvania, observó que las personas que llegan al orgasmo presentan en un 30% un anticuerpo que ayuda a fortalecer el sistema inmunológico. Le da menos gripe, menos catarro a esa gente. Séptimo, el tener orgasmo puede llegar a quemar hasta 127 calorías o 500 si es en la bañera o en alguna posición que requiera de fuerza. 500 calorías, oiga eso. El orgasmo estimula en las mujeres una hormona capaz de rejuvenecer su aspecto. De igual manera, ayuda a nutrir la piel y a oxigenar todo el cuerpo. Oiga, qué interesante está eso. Por eso es que muchas veces uno va donde visita, que hace mucho que uno no lo ve. Oye, pero tú no te pones viejo. Pero tú no te pones vieja, pero tú estás como más joven cada día. Bueno, ahí está el secreto. Ahí está el secreto. ¿Por qué está más joven? A pesar de los años. Llegar al orgasmo en pareja provoca un estado antidepresivo y reprime la sensación de soledad y abandono. Oiga bien esto. Llegar al orgasmo en pareja provoca un estado antidepresivo. O sea que el orgasmo es un antidepresivo. Provoca un estado de bienestar. Entonces, hermano, ¿cuál es el lema ahora? A gozar. A gozar, mi hermano. A gozar, mi hermana. Ese es el lema. Alégrate, gózate, ¿con quién? Dice, con la mujer de tu juventud. Dios espera que el hombre se deleite con la mujer de su juventud. Dios espera que el hombre goce, se deleite, tome placer con la mujer de su juventud y viceversa. Hermanos, esa es la voluntad de Dios para nosotros. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. ¿La estamos cumpliendo? ¿La estamos cumpliendo? Hay situaciones y circunstancias, hermanos, que llevan, que afectan el deseo sexual en la pareja. Hay situaciones que afectan el buen desempeño sexual del hombre y de la mujer. Puede ser causa por problemas mentales, problemas relacionales y aún por causas físicas, fisiológicas. que tiene que ver con el aparato sexual del hombre o con el aparato sexual de la mujer y esas cosas generan tanto en el hombre, en el hombre, tanto en el hombre como en la, mujer, situaciones de impotencia o incapacidad para experimentar una relación sexual gratificante e íntima, haciendo uso de los aparatos sexuales masculino y femenino con toda la potencialidad con que fueron dotados por Dios cuando nos creó nuestros cuerpos. Entonces, hermanos, esa realidad que afecta el buen desempeño sexual en la pareja, en lo que tiene que ver con los aspectos mentales, relacionales, yo creo que el pastor tiene capacidad para tratar con esos problemas, porque son básicamente problemas espirituales. Ahora, los problemas físicos que afectan directamente nuestra sexualidad, hermanos, deben de verlo gente con gente que han estudiado. Si tú tienes un problema cardíaco, ¿dónde te va? Va donde el cardiólogo. Si usted tiene un problema en los riñones, ¿dónde usted va? Donde el urólogo. Si usted tiene un problema en la cabeza, ¿dónde va? Donde el neurólogo. Si hay un problema en la sexualidad suya, en su aparato sexual, debe de ir donde un urólogo. Si es hombre, donde un ginecólogo o ginecóloga. Si es mujer. ¿Para qué? Para tratar conforme a la ciencia de Dios esos problemas que están afectando. Hay enfermedades que afectan y atacan los aparatos sexuales del hombre y de la mujer. Es obvio y es así. Pero también hay medicinas que tratan esas situaciones, tratamientos que se aplican a esas situaciones para revertir los efectos de esa enfermedad. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué hacer cuando los medicamentos y la medicina no pueden revertir los efectos de una enfermedad que está atacando o ha disminuido nuestro desempeño sexual? ¿Qué hacer con la situación cuando los medicamentos no pueden resolver? Yo creo que hay cosas que se pueden hacer tanto en el hombre como en la mujer para llevar a la esposa, en caso del hombre, a tener orgasmo. Porque no solamente con el miembro viril una mujer puede ser llevada a tener orgasmo. Dios dotó el cuerpo humano con facultades y órganos que pueden ser perfectamente usados, legítimamente usados, bíblicamente usados para lograr ese objetivo. Ahora hay que buscar ayuda. Hay que buscar ayuda. Si usted tiene problemas en ese sentido, vaya a mi oficina y allí vamos a tratar el tema. Porque queremos que cada pareja aquí tenga plena satisfacción. El elemento edad, por ejemplo, el elemento edad también tiene su incidencia en los aparatos sexuales. No es lo mismo un muchacho de 25 años que uno de 60, que un hombre de 60, de 70. No puede ser igual. Ahora, obviamente, cada caso y situación debe ser visto y contemplado en su contexto y en sus circunstancias donde está viviendo. Por eso, en lo particular pienso que ese tipo de situaciones no se pueden ver de manera general, sino de manera particular. Porque hay que ver qué es lo que está afectando tu organismo en ese sentido. Y ningún organismo es el mismo. Ninguna causa que provoca un mal es la misma en todo el mundo. El mal puede ser general, el mismo, pero las causas pueden ser totalmente diferentes. Entonces, cada caso hay que verlo en su razón, en su causa, en lo que lo produce realmente, para entonces tratar y atacar el caso, para buscar soluciones bíblicas, piadosas, santas, buenas, justas, placenteras y gratificantes para la pareja. ¿Se entiende? Estaba pensando en la idea de que traigamos aquí algún especialista para tratar los temas que tienen que ver con disfunciones, tanto en el hombre como en la mujer. Pero déjeme pensarlo. Mientras tanto, cualquier situación que haya en su vida personal con su pareja, vaya a mi oficina, hablemos. Que podemos darle las herramientas bíblicas para que usted trate y resuelva a la manera de Dios el problema que le esté afectando en ese sentido. Amén.